Fantasías en Carrusel, programa número 107, Damaso Murúa. Fantasías en Carrusel.
Un reencuentro con los hacedores de la literatura a través de la historia. Una aventura literaria con los escritores de nuestros días en la voz de René Avilés Favila.
Fantasías en Carrusel. Buenas noches, queridos amigos. Qué bueno que nos acompañan aquí en Fantasías en Carrusel con René Avilés Favila. Dándole seguimiento a la serie de conversaciones con escritores mexicanos que hemos venido realizando, en esta ocasión hemos invitado al prolífico escritor sinaloense Damaso Murúa. Autor de una multitud de libros, entre los que se cuentan 12 relatos escuinapenses, El mineral de los cauques, El huilo mentiras, Las redes rotas y La muerte de Marcos Cachano y otros cuentos. Damaso Murúa ha incursionado de manera solvente en todos los géneros literarios y periodísticos, con los vigores de un estilo despojado de solemnidades y pirotecnias verbales. Las preocupaciones de Murúa, la cultura popular, el folclore, las fantasías y la picaresca, encuentran los vehículos necesarios para expresar las metáforas y las simbologías a través de las cuales reflejan al mundo. Nacido en 1933, este escritor, que también ha experimentado con los oficios de la contaduría, la administración pública y el periodismo, hoy continúa con la elaboración de su sólida obra. Buenas noches, maestro Damaso Murúa. Bienvenido a Fantasías en Carrusel.
Buenas noches a ustedes.
René, ¿cómo estás? Buenas noches.
Bien, bien. Muy a gusto porque cada vez que nos reunimos presentamos autores francamente espléndidos. Y pues no sé si para desgracia de los lectores, pues poco conocidos, porque algunos son conocidos como Jordi Soler, a quien presentamos la semana pasada, como que sé, periodistas, no.
Hemos tenido escritores esencialmente.
Pero no son periodistas, estoy hablando de Jordi, que es como...
Bueno, comunicólogo, escritor...
Algo así, ¿verdad?
Locutor, rockero.
Pues muchas cosas. Yo diría que hasta algo más complejo, que es ser como locutor de tantas y tantas cosas cuya experiencia le permite entrar a alterar la literatura. Pero ahora es algo distinto, ¿no? Estamos presentando a Damaso Murúa, que tiene un buen número de libros, que como todos los autores y como el mismo titular de este programa, o sea, yo, René Avilés, es poco conocido como literato, pero seguramente es muy conocido por otras tareas que ha desarrollado brillantemente. Damaso, qué bueno que estás con nosotros, me da mucho gusto. Casi estoy tan contento con que estés aquí porque en algún momento he pensado que fui tu primer editor, pero no fui tu primer editor. ¿Me puedes ayudar?
Sí, tú me editaste mi tercer libro.
¿Tercer libro?
La Ronda, cuando estabas dirigiendo la editorial del Instituto Nacional de la Juventud, que después se llamó el CREA. Exacto. Y que ha desaparecido ya totalmente. Desde aquel entonces, esto ha de haber sido en 1969.
Más o menos. No, antes de 68, ¿no?
En ese tiempo, más o menos, 68-69.
Tal vez. Mira, a mí me llamó mucho la atención tu trabajo literario, Damaso, porque tenía, creo que sigue teniendo, no hay duda, una enorme originalidad. Me da la impresión, y esto me gustaría preguntarte, que no te preocupa tanto el posible número de lectores, el posible número de críticos, tanto como te importa plasmar tu obra, plasmar lo que tú crees, plasmar lo que has hecho o has visto En ese sentido, creo que hay una obra muy fiel a una experiencia de vida, y es la tuya. ¿Tú cómo responderías a esto?
En realidad así es. Mira, lo que pasa es que yo escribo por terapia. El día que yo deje de escribir, pues me voy a sentir muy mal, ¿no? Empecé a escribir a los 13 años, más o menos. Llevo publicadas 20 obras, 16 libros completos y 4 plaquettes en ese tiempo. Y he estado, pues, en realidad por el país, ¿no? Conozco muy bien todas las costas mexicanas. En el tiempo que me tocó trabajar dentro del sector pesquero, conozco bien las organizaciones cooperativas pesqueras, de armadores. Las industrias también las conozco. Vamos, conozco hasta el mercado internacional de los productos pesqueros de México, porque estuve dirigiendo la Ocean Guard en un tiempo largo. No era tan difícil dirigirla, pero sí producía unos ingresos muy importantes al país en aquellos años.
Y esto, Damaso, es decir, ¿de qué manera afectaba o enriquecía tu literatura? Porque finalmente, por lo menos para este programa, en donde estamos invitando al escritor, no al funcionario,
sí,
es decir, ¿qué tanto crees que eso enriqueció o demeritó tu obra?
No, en realidad sí la enriqueció, no la demeritó. Estar con los pescadores, que es un gran grupo sentimental de trabajo. Estos hombres proceden por sentimientos, no por lógicas. Uh-huh. Estos grupos humanos, aprende uno mucho de ellos, sobre todo conociendo todas sus actividades, que tienen 6 pescas extractivas, cuando menos, diferentes todas ellas, distintas en el Golfo de México, distintas en el Istmo de Tehuantepec, muy distintas en el Golfo de California, y diferentes también en el Océano Pacífico. Todo eso enriquece en realidad la trama, pero eso sería solo un aspecto de mi obra. Tengo muchas otras cosas en las cuales, pues, sobre todo no he escrito la obra de contacto con 5 exministros con los cuales tuve la oportunidad de trabajar. Eso verdaderamente es un arcón de recuerdos, es un arcón de hechos que algún día tal vez yo escriba.
Es decir, ¿esto te parece tan importante como el contar la vida de pescadores, la vida del Huilo Mentiras, este personaje notable que creaste, tu incursión en la literatura policíaca? ¿Crees tú que esta literatura política, que, bueno, sensiblemente sí, es una literatura política, sería tan importante como lo que has escrito anteriormente?
Sí, sería otra fase quizá de mi obra, ¿no? Sería una parte que yo he notado en la mayoría de los escritores mexicanos no conocen ese aspecto porque no han tenido oportunidad de estar cerca de estas personas, sobre todo ahora que en estos días han reventado problemas morales, problemas criminales, problemas de faltos de honradez en la vida diaria, en la vida del país.
Damaso, mira, yo te conozco como escritor prácticamente desde que empezaste. Creo que eres un escritor francamente notable. Te veo como cuentista y te veo muy agudo. Te veo como retratista, como prácticamente un enorme fotógrafo de marginados. Y lo eres. El Huilo Mentiras muestra una faceta diferente. Ese mentiroso popular, tal vez no de la ciudad, pero sí de las costas, que tú presentas, que a mí me encanta, es quizás uno de los personajes más logrados que yo he leído en la literatura mexicana. Podría estar infinitamente siendo trabajado en radio, en cine, en televisión, y desde luego en literatura, en donde tú lo concebiste y lo manejaste por mucho tiempo. ¿Cómo nace este libro o este personaje, el Huilo Mentiras?
El Huilo Mentiras en realidad es un pescador que existió en el estuario. Él no salió del estuario. El estuario son regiones muy bellísimas, desde Mazatlán hasta San Blas, Nayarit, una distancia más o menos de 300 kilómetros. Todo eso está lleno de pájaros, está lleno de animales, está lleno de algunos peligrosos, a veces se adentran los tiburones, no se digan los delfines. En fin, es todo un juego el que hace este hombre al principio, y que murió en el año de 1969. Yo continué rescatando después, por las referencias de sus amigos, sus historias. Él era verdaderamente de una gran inventiva, no sabía leer ni escribir, pero era un narrador natural. Es quizá el libro de mis afectos. Era un pescador atarrayero, él decía que era arquitecto de casas de palma, él volaba con burros que comían arroz y luego tomaban agua y les hacía un efecto explosivo en el estómago y volaban los burros, según él. Se perdían en el horizonte. Así era él. También mató una ballena con chiclosos. Se los daba de comer y al mismo tiempo que cerraba los ojitos la ballena, él le aventó canicas al respiradero. Y la ballena se murió muy tranquila, según contaba. Mataba también venados con huesos de ciruela. En fin, mató también una mantarraya que se utilizó una vez como cachucha de circo. El circo ya se iba y resulta que lo estaban desmontando. No querían dar función porque ya habían desmontado la parte alta, pero él llegó con una mantarraya y la pusieron arriba del circo y se dio función esa noche. Son las miles de cosas que él contaba. También había un tiburón albino que era vegetariano. Con ese cuento ganamos el Premio Nacional de Puerto Vallarta, de cuento, que el jurado estuvo integrado por Elenita Poniatowska, el Mempo y Giardinelli, y creo que Samperio. Ese cuento verdaderamente era una recreación que hicimos entre el Huilo y yo, porque él ya había muerto y yo recordaba sus buenas palabras. Es un personaje que de pronto me siento yo a la máquina y él está en el rodillo de la máquina, diciéndome los diálogos, así no, así sí.
Maestro Dámaso Murúa, René, ¿qué les parece si antes de continuar con esta conversación escuchamos un fragmento del cuento La Vendetta?
El hombrón, con su permanente rostro enfurecido, afilaba la navaja en el asentador. Dos o tres tragos de saliva habían pasado ya por su garganta el indefenso hombre que permanecía de frente al techo blanco del salón. Buscaba los ojos del hombrón para esbozar una sonrisa, para ganarse su simpatía, sin lograrlo nunca. Solo el ir y venir de la blanca navaja en infatigable ascenso y descenso. Con sordo ruido, interrumpía la casi detenida respiración de los dos. En el espacio con la luz del crepúsculo, brillaron lastimosamente las perlas deslumbrantes del filo de la navaja. El hombrón se arrancó bruscamente algunos pelos gruesos de su nuca y probó, al aire, el maravilloso filo que el asentador había conseguido transmitir al acero. Otro trago de saliva trajo momentáneamente paz al hombre acostado. Intercambiaron dos o tres hoscas frases y el silencio los arropó de pies a cabeza, empeñados en su común tarea. La navaja alisó la piel encima de la aorta, henchida de miedo. Perlas de sudor sobre la frente denunciaban el temor filtrándose al ambiente. En volutas mágicas que se evaporaban en el aire seco del cotidiano y trágico salón blanco. En el radio empezó a escucharse la Quinta Sinfonía de Beethoven. ¿De modo que no te acuerdas cuando me pegaste en la escuela? No me acuerdo, te lo juro. Estábamos en segundo año, acuérdate. La navaja se deslizó diestra sobre la barbilla llena de jabón. Él no contestó ya. Salió de la peluquería, envejecido como 100 años.
Pues regresamos aquí en Fantasías en Carrusel, René, con esta conversación con el maestro Dámaso Murúa.
Pues sí, Rosa Marta, es fascinante porque estamos ante un cuentista notable, un escritor magnífico, al que yo podría comparar con toda facilidad a este enorme escritor y amigo que fue Juan de la Cabada. Temo que no me equivoco al hacer la comparación. Conozco los trabajos de Dámaso Murúa desde años. estamos haciendo recordatorios y son, no sé, bastante más, más de 20, ¿no, Damaso?
Sí, son 20.
Pienso que son más de 20.
Sí.
Entre, y bueno, ya era yo tu lector, el otro día recordábamos de que tu hermana, que era una importante promotora literaria, ligada al grupo de Carlos Fuentes y Carballo, Carballo el bueno, desde luego, es decir, a Emanuel, no nuestro amigo Marco Aurelio, con el que nos emborrachamos de vez en cuando, es un miserable, desde luego. Ya había este nombre Murú en la literatura mexicana. Hay algo que me desconcierta, Damaso, que quisiera preguntarte públicamente, ante muchos testigos que seguramente nos escucharán. ¿Cómo surge tu carrera literaria? De alguna manera nos los has dicho. Pero ¿cómo la haces competir con tu trabajo cotidiano de empresario, de funcionario, de tantas cosas, de periodista, de conversador, porque tú eres un conversador extraordinario, de amigo incluso? ¿Cómo haces que todas tus actividades cotidianas, que me parecen todas ellas atractivas, todas ellas maravillosas, coincidan con la del gran escritor que eres, con la del gran escritor que arriesga, con la del gran escritor que de pronto tomas un personaje como el Willow Mentiras, nos has contado la historia, es espléndida, y de pronto lo conviertes en literato, porque a lo mejor el Willow Mentiras no sería tan conocido si no lo hubieras tomado tú? ¿Cómo es esto, Damaso?
En realidad, lo importante es respetar ambas actividades. Cuando yo trabajo en sectores públicos, en cualquier trabajo técnico, que hace mucho daño este nuevo lenguaje horrendo de oficinas, no revuelvo con el mundo literario. Lo respeto, lo mantengo aislado, lo mantengo diferente. Y cuando me pongo a trabajar en lo literario, tampoco mezclo lo del trabajo. Es decir, lo que he llegado a publicar, René, en realidad es una literatura de sábado y domingo. Nunca he podido escribir, revolver un lunes, martes, un miércoles o un jueves con un sábado o domingo, haciendo ese respeto de tiempo, olvidándome del trabajo, porque de alguna manera tengo que subsistir, y me dedico a estas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el Brasil creció un almendro, hay toda una referencia al Son 14 de La Habana, que colinda mucho con dos textos, uno de Gonzalo Celorio y el otro de Héctor Aguilar Camín en su último libro. Ambos, yo creo que, o los tres juntos, ellos dos y yo, hemos tocado mucho la noche tropical en el Zócalo de la Ciudad de México. Hemos estado muy cerca de los soneros y ha sido también otro aspecto de mi obra. En ese aspecto, por ejemplo, yo recuerdo muy bien que le dije una vez a Enrique Jorrín, estaba en su último viaje por México, y le dije que él había hecho lo que Balzac en el siglo pasado. Los sitios de París son muy comunes en la obra de la Comedia Humana de Balzac. Le digo, pero tú, con La Engañadora, tú dejaste un nombre de un punto de México en un canto, que es la esquina de Madero y Gante, en La Engañadora. En la canción original o en el chachachá original, son dos calles de La Habana, pero aquí las cambió. Y me dice Jorrín, ¿me lo escribes? Y le digo, con mucho gusto te lo escribo. Desgraciadamente él murió 3 meses después de esa charla que tuve yo con él en el Antillanos. Y traía a un timbalero chiquito, se llamaba Tito Puente. Lo traía en su orquesta esa ocasión. Fue muy de primera haberlos escuchado, haber sabido un poco de lo que es esto, la música de son, que en la noche, en los cabarets, en los grandes lugares de la ciudad, es muy diferente si la escuchas debajo de un mango en la selva veracruzana, entre candiles y aguardientes. Es muy diferente la música tropical. Es maravillosa escucharla, y sobre todo con una referencia de afectos entre amistades, amores de mujeres, etcétera, en la selva. Escuchar el siboney, escuchar los magníficos sones de silencio que están durmiendo los nardos y las azucenas. Eso es incomparable, escucharlo.
Damaso, y entre la literatura y el trabajo que has hecho como, como profesional, es decir, lo que básicamente te ha dado de comer, aquí en este programa no hay grandes secretos en ese sentido, porque ni yo mismo vivo de la literatura. Es decir, ¿qué harías? ¿Qué tomarías? ¿Dónde te quedas? ¿Dónde te ubicas?
Yo creo que estos últimos años me voy a ubicar en la literatura. Voy a salvarme un poco, mis hijos ya están fuera de mi casa. Voy a hacer lo posible por darme un poco de tiempo a mí. Es decir, en este tiempo el hombre rico es el que tiene tiempo, no el que tiene dinero. El que tiene tiempo para sí mismo, el que lo pueda un poco derrochar. Si lo puedes también alambicar a través de un buen alambique, ¿no? También. Cantar, no se diga. Todo eso, yo creo que voy a hacer todo un esfuerzo por quedarme en la literatura. Mi primer y original amor de toda mi vida.
¿Y qué pasa, casi volviendo al principio, qué pasa? ¿Por qué de pronto abandonas a ese amor maravilloso que te ha respondido muy bien? Porque tienes libros publicados en espléndidas editoriales, tienes una reputación de escritor, de narrador extraordinario. ¿Qué pasa? ¿Por qué la traicionas a la literatura y te vas a la emisión pública?
Bueno, yo tengo más o menos un año y medio fuera de la administración pública. Estoy libre, he vuelto al mar solo. He vuelto a escribir mi nombre en la playa. He vuelto a envidiar los pelícanos que en convoyes maravillosos vuelan magistralmente. He vuelto al azul del mar. He vuelto a admirar a un velero yéndose. Y me he explicado que una gaviota cuando vuela frente a nuestros ojos es más libre que el hombre. Ella no lleva a cuestas otro pájaro. Es un gran acto de libertad el vuelo de los pájaros.
Y ahora lo ejerces.
Estoy en eso.
Lo ejerciste desde hace mucho. Lo que pasa es que quizás el combinarlo con la presión que da el cargo público, sí. Cargos públicos muy importantes que tuviste, en donde te conocí. Bueno, habrá que especificar que te conocí como escritor, pero al mismo tiempo eras un connotado administrador. Me llama la atención que tuvieras tiempo para algo más, Damaso, y esto sí me gustaría dejar constancia porque, por ejemplo, entre 1970 y 73, mientras yo radicaba en París, tuve poco contacto con mis amigos, los hombres y los muchachos de mi generación, por decirlo de alguna manera. Creo que recibí una carta de Gerardo Latorre y dos de José Agustín, que eran no solo mis amigos, eran mis hermanos. Pero tengo tuya una enorme cantidad de cartas que me llenan de regocijo, de alegría, y que eran las únicas maneras de saber lo que pasaba en mi país, porque sabemos perfectamente que en Europa o en Estados Unidos poco se habla de México. Te quiero preguntar, con todo este rollo larguísimo, ¿qué piensas de la amistad?
Bueno, en realidad la amistad es lo que salva a los hombres. Yo creo que es una piedra angular para vivir. Las mujeres tienen muchas dificultades en ser amigas entre sí. Nosotros no tenemos tantas dificultades. Yo creo que ellas tienen más dificultades porque están más solitarias que los hombres. Los hombres también estamos solitarios. Pero a través de la amistad, el cultivo de la amistad, por ejemplo, yo te escribía también porque te incluí varias colaboraciones tuyas en la revista El Albatros y en La Salamandra de Monterrey.
Sí, que habías creado y originado y le habías dado un gran peso, sí. Que siguen ahora, sí. Bajo el gobierno actual de Rizzo, ¿no?
Sí, así es. Y también estoy haciendo toda la promoción para ver si en Sinaloa generamos otra revista. Acaba de nacer una en Mazatlán, lleva 2 números. Hay una mujer muy interesada en promover la cultura en Mazatlán.
¿Qué es lo que vamos a esperar de ese Damaso Murúa que viene?
Mira, en primer lugar, creo que voy a dar un brinco al mundo urbano. Tengo una novela en la cabeza desde hace más de 30 años, en las que voy a narrar la Ciudad de México desde el punto de vista de la música, de los teatros, de los restaurantes, de las cantinas y de los amores en el centro de la Ciudad de México, con 5 personajes envidiables de más de 60 años. ¿Quién sabe por qué? Así como Juan de la Cabada era mi gran amigo, yo desde niño tuve amigos viejos y voy a penetrar al mundo urbano como un tributo de agradecimiento a la Ciudad de México que ayudó tanto en mi formación. Voy a hacer otras cosas, espero también una sorpresa interior, creo que tengo otra novela dentro en la cabeza de más de 50 años. Esas son historias de amores de más de 20 mujeres que finalmente ellas son las que seducen. Nosotros nos fingimos seductores y ellas también en ese juego de engaño, de autoengaño. Nos encontramos a veces en relaciones de primera actitud en la vida. Sí, voy a hacer nuevas cosas, René. Quiero hacerlas. No quiero desalentarme por lo que pasa en el país actualmente. Un poco me enferma el mundo social dañado. Sí me enferma, lo confieso. Pero espero superarlo.
Pues qué gusto me ha dado estar contigo, aunque sea estos minutos, Damaso. Que sirva este pequeño programa, este modesto programa, para rendirte mi más cariñoso afecto, mi más rendida admiración, no solo al escritor, sino al gran amigo que eres, Damaso. Ya es una amistad y una admiración por tu trabajo literario que dura años. Me da mucho gusto que hayas estado aquí conmigo, lamento que sea tan poco el tiempo, pero bueno, pues amigos, Rosa Marta, ¿qué puedo yo decir? Me despido, fue muy grato este momento, Rosa Marta, sí, Damaso, muy buenas noches.
Gracias a ustedes, René.
Perdón, maestro.
Qué amable, ¿sí?
Gracias por acompañarnos aquí en Fantasías en Carrusel.
Gracias a ustedes.
Gracias, René, buenas noches, hasta pronto. Gracias a ustedes, estimados radioescuchas, por habernos acompañado en esta emisión de Fantasías en Carrusel. Esperemos que nos acompañen el próximo sábado a través de la señal de la XCB. Si tiene algún comentario, interpelación, saludo o muestra de afecto, nos la pueden hacer llegar al Instituto Mexicano de la Radio, Mayorazgo número 83, Colonia Joco, Código Postal 03330, México, Distrito Federal. Se despide de ustedes su amiga Rosa Marta Jasso. En la realización de este programa participamos en los controles técnicos Enrique Galindo, guión Jairo Calixto Albarrán, voz Federico Engels, musicalización Francisco de la Fuente, asistencia de producción Ángeles Cervantes e Isaías González, producción Gabriela Morales. En la conducción se despide su amiga Rosa Marta Jasso. Gracias y buenas noches. Fantasías en Carrusel.
Un programa del grupo IMER, Instituto Mexicano de la Radio.